Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González Quintanilla y conmigo Marcos Benagrillo.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Hoy, Marcos, vamos a platicar de algo que vimos, ¿te acuerdas? En una película que tuvimos en el Premio de Cine Socioambiental.
Una de mis favoritas, definitivamente.
Sí, una película que se llama Deep Rising. Si la pueden ver, se la recomiendo mucho. Una película que habla sobre un problema que al solucionarlo trajo más problemas. Lo que pasa es que, y muchas veces hemos hablado aquí, que una de las soluciones al cambio climático o al calentamiento global que atravesamos, y en esto están de acuerdo muchos expertos, es que tenemos que reducir paulatinamente y abandonar eventualmente el uso de combustibles fósiles, lo cual significa una electrificación de la civilización humana. Pero para electrificar necesitamos baterías, y para producir las baterías se necesitan níquel, cobalto, litio, manganeso, muchos materiales que no son muy disponibles.
Incluso les llaman metales raros.
Algunas se le llaman tierras raras y solamente hay en ciertos lugares, y la minería de esas tierras raras es sumamente impactante para la sociedad y para la ecología, para los entornos en donde se llevan a cabo. Entonces, una solución que propusieron es encontrar estos metales en el fondo del mar, porque al parecer hay muchos ahí en el fondo del mar, y hay algunos mares en donde no hay legislaciones y hay una gran voracidad por estos metales que sin duda van a ir subiendo de precio poco a poco durante los próximos años.
Y aquí el tema es que pasamos de crear una solución ambiental a través de una destrucción ambiental. O sea, se cambia el sentido de las cosas, el objetivo de por qué se estaba haciendo en un principio la idea de electrificar. En vez de combustibles fósiles, pasar a esta otra tecnología, pues se pierde un poco el objetivo de por dónde va. Y pues bueno, el documental, súper recomendado.
Sí, lo narra perfectamente. Jason Momoa, ¿no? Lo produce y lo narra Aquaman. Jason Momoa, que eso atrae mucha atención, y lo cual me parece sumamente positivo, porque bueno, aparece él en fotografías y todo eso, junto con la persona que vamos a tener en este momento para platicar, porque para comprender mejor esta temática, es todo este tema y la problemática tan importante, y que debería de atrapar la atención pues de muchos individuos, organismos, universidades, países, naciones, en este momento, porque se están dando cambios importantes.
Digo, de cada ser que dependa del océano para vivir, yo creo que debería llamar la atención.
Yo creo que todos los que habitamos el planeta, y aparte está sucediendo, en estos días ha pasado, y ahorita nos platicará nuestro invitado, el primer país que aprueba o que respalda ya la minería de fondo marino es Noruega. Vamos a ver si esta solución tiene más riesgos que soluciones, porque normalmente cuando solucionas un problema, también creas nuevos problemas. El chiste es que, lo que se busca es que los nuevos problemas que creaste, no sumados, no sean peores que el problema que solucionaste de un principio. Bueno, y ya sin mayor preámbulo, para platicar de esto, hemos invitado al especialista que sale en la película que vimos, The Deep Rising, que nos va a acompañar hoy, y le agradezco mucho que se conecte desde Chile. El especialista en materia se llama Sandor Muslow. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Crónicas del Antropoceno.
Muchas gracias por la invitación. Siempre me mencionan mal, pero en realidad es Muslow, no Muslow. Pero me han dicho cosas peores. Está bien. Sí, los escucho atentivamente, y claro, realmente, como dice el amigo, tratamos de encontrar una solución a la debacle ambiental que tenemos en nuestro planeta, y a veces las soluciones son peores que la herida. O sea, como el parche es peor que la herida. En este caso, es el caso de la minería submarina. Si bien es cierto, existen muchos minerales de los fondos marinos, lo que hay que tener en cuenta de que aparentemente, ¿no es cierto?, el 70% de nuestro planeta es mar, agua. Entonces parece como que es mucho, gigante, ¿no es cierto? Por mucho tiempo se utilizaba que la solución a la polución era la dilución, así que botémoslo al mar. Y hoy día ya sabemos que no, el ejemplo clásico, el plástico. Pero ¿por qué ocurre eso si es tan grande, ¿no?, en comparación a la Tierra? Es porque en volumen es muy pequeño. De hecho, el volumen de un litro, por un litro de agua de mar, hay 1,000 litros de tierra del planeta. Entonces, cuando yo saco todo el agua de la tierra y la pongo y hago una bolita, la bolita me va a quedar muy chiquitita, como esas que jugaba uno en la calle, esas de vidrio, ¿no? Y la tierra completa es del tamaño de un balón de básquetbol. Entonces, la pregunta que hay que hacerse, si vamos a intervenir este ambiente tan pequeñito en volumen, pero que es tan importante, que es el único planeta del sistema solar que permite la vida de usted y la mía y de todos los animales. ¿Y la vamos a intervenir? ¿Por qué digo la vamos a intervenir? Porque la minería en tierra, yo vengo de un país minero como ustedes, ¿no es cierto? En Taxco ustedes tienen todas las minas de plata, acá no tengo las de cobre. En tierra tenemos una huella ambiental negativa, ¿no es cierto? El caso de Chuquicamata, que es la mina de tajo abierto más grande del mundo, pero cuando la vemos en área y en volumen, son 15 kilómetros cúbicos. Repito, 15 kilómetros cúbicos. En área son 15 kilómetros cuadrados y 1 kilómetro de profundidad. Esa es la mina más grande del mundo, ¿ya? Cada mina en el agua internacional y muy cerca de México, ¿no? Porque ahí en la Clara en Clipperton Zone ustedes la están besando. Entre México y Hawái, ahí hay 17 contratistas ya que quieren hacer minería submarina. Y uno de ellos es Canadá, ¿no es cierto? Y resulta que cada una de esas minas en área, voy a repetir el número bien lentamente, son 3.000 kilómetros cuadrados, una. ¿Y van a ser cuántas? 16 mínimo, pero cada país puede hacer hasta 10 minas. Eso equivale, si nosotros extraemos todo ese material de la Clarion Clipperton Zone, que está muy cerca de las aguas jurisdiccionales de México, es como extraer el equivalente a todo Mongolia. Y pensar de que no va a
Wow.
haber un impacto ambiental, discúlpeme, yo no tengo que ser científico para decir que esto está mal. Otra cosa, en la tierra Chuquicamata, yo tengo que hablarles de Chuquicamata, porque el hoyo no se ha movido de Chile. Y la contaminación tiene un área de impacto en Chile, pero los océanos no tienen cerco. Es un líquido que se mueve. Hay corrientes mundiales. O sea, lo que yo voto aquí en Chile les va a llegar a ustedes a Ecuador en un rato más. Y lo que ustedes votan en Baja California, ¿no es cierto?, va a dar la vuelta y se va a ir hasta Japón. Y lo que se vota en Japón, que acaba de votar, ese es un problema seriosísimo que tienen ustedes, que acaba de botar el producto radioactivo de Fukushima, les va a llegar a ustedes por el norte. Y nadie dice nada. Y eso es el agua. Entonces, los fondos oceánicos, esto es peor. ¿Por qué? Porque el impacto es, primero, gigantesco, dantesco. Y segundo, que es la parte más importante que la mencionó Víctor, la verdad es que no es necesario. No es necesario sacar los minerales de los fondos del océano para transformar el transporte de combustible fósil, ¿no es cierto?, a un combustible que no sea fósil. Todos hablamos de las baterías. Este es el mismo ejemplo que ocurrió hace mucho, mucho tiempo. Yo creo que ustedes eran muy jóvenes, ¿eh? Pero en un tiempo cuando habían cassette de video, habían dos sistemas: el Betamax y el HDS. ¿Quién ganó? El HDS porque era gringo. El Betamax, ¿quién lo tenía? Europa. Los dos eran buenos. Pero ganó uno. ¿Por qué? Porque hubo un mercantilismo y un lobismo y un lavado de cerebro. En este caso aquí, el que está haciendo el Betamax y el otro fue Elon Musk con su Tesla. Los embolinó a todos que esa era la manera de ir al futuro. Cuando en realidad, si queremos realmente pensarlo, ¿cómo podemos salir de los combustibles fósiles? ¿Por qué no usamos como combustible el elemento más abundante del planeta y del universo, que es el hidrógeno, que se puede usar como combustible? ¿Por qué no se hace? Porque también hay una razón. Porque está en todas partes, entonces nadie puede hacerse dueño y nadie puede sacar dinero. No es buen negocio.
¿En dónde es que se encontraron todos estos yacimientos y cuál es el estatus en este momento? Si nos ayudas a
Es
entenderlo,
claro, saquemos a Noruega
¿no?
del paso. Noruega acaba de votar 74 votos a favor, 20 en contra, 4 abstenciones. Yo estaba en directo con la gente de Noruega cuando estaba ocurriendo la votación. Y esos 70 votos fueron para autorizar la exploración con vistas a la explotación de los minerales que se encuentran en la zona económica exclusiva de Noruega, no agua internacional. Pero lo que no entendió la gente de que la zona exclusiva económica de Noruega es el fondo y la columna de agua, pero la columna de agua se mueve, entonces va a contaminar todo el Ártico. ¿Ya? Eso, dijimos, entonces Noruega está en su zona económica exclusiva. Si ellos quieren hacer la embarrada, que la hagan ellos. Es su terreno. Y nosotros no podemos meternos porque es gobernanza del país. Pero existen 31 contratos, 31, voy a repetir, 31 contratos de exploración para explotación en todos los océanos del mundo, en las aguas internacionales. De ellos hay 17 o 18 en la Clarion Clipperton Zone, el Pacífico Norte. Hay en el Atlántico Norte, la dorsal oceánica, en el famoso Brazilian Rise también hay una, en el Océano Índico hay como siete, en el Océano Índico hay una de manganeso, nódulo de manganeso también. Y en el Pacífico Oeste, cerca de Japón, también. Eso significa que los países empezaron a ver la posibilidad de que esto iba a ocurrir como una minería y para no quedar, ¿no es cierto?, fuera de este juego, de este nuevo oro, ¿no es cierto?, el rush del gold, el gold rush que hablaban en California, todos empezaron a hacer, ¿cómo se llama?, a solicitar licencia. Al principio no había nadie que lo regulara. Y en el año 1994, ¿no es cierto?, se firmó finalmente el convenio de Naciones Unidas, la CONVEMAR, y esa CONVEMAR empezó a regular y cada uno volvió y se creó esta cosa que se llama la Autoridad Internacional de Fondos Marinos, donde yo trabajé. Y se creó esta organización para poder regular este tipo de licencia. Y ahora, hoy día, tiene que uno aplicar a ese organismo. Lamentablemente, y una de las preguntas que tenía Víctor, la gobernanza de este organismo hoy día es corrupta. ¿Por qué digo que es corrupta? Y lo digo abiertamente, esto me puede costar la cabeza. Pero digo, ¿por qué? Porque resulta que depende mucho de quién es el secretario general, cuál es la dirección que tiene la Autoridad Internacional de Fondos Marinos. Hoy día es un británico. Y si ustedes buscan The Guardian 2012, así mismo el metadata, la gente que está escuchando, métanse al computador y búsquenlo. The Guardian 2012, David Cameron, Deepsea Mining, y lean lo que aparece. David Cameron dice en el año 2012 que para Inglaterra meterse en la minería submarina le significaría 42 billones de pounds al gobierno. Y por eso, 4 años más tarde, tenemos un secretario general que es del Reino Unido. ¿Por
Podemos
qué
sacar
digo
la
yo
liga
que?
de ese.
Claro, eso es importantísimo, porque ahí se despertó esta cosa que hoy día estamos sufriendo. Y en este caso, la autoridad, ¿por qué digo que depende mucho del secretario general? Porque tiene dos mandatos que son contraproducentes. Aquí yo tengo la CONVEMAR, se las voy a mostrar. Esta es la CONVEMAR, este es mi libro, lo tengo hecho pedazo porque me lo leo cada rato. La CONVEMAR dice que, por un lado, tiene que proteger el patrimonio común de la humanidad para las generaciones futuras. Ese es mi legado. Eso es lo que yo le dejo a mi hijo y a mis nietos. Y por el otro lado, dice el artículo 151 y 150 de la parte 11, dice, pero debe desarrollar económicamente las riquezas de los fondos oceánicos y distribuirlas a todos los países y solamente para la paz. ¿Cómo es posible que una organización, por un lado, protege para las futuras generaciones y por otro lado permite la destrucción por dinero? Entonces, por eso depende mucho de quién es el secretario general, cuál va a ser la dirección de la Autoridad Internacional de Fondos Marinos. ¿Cuál debería ser? Solamente explorar para proteger. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en sus hijos, en sus nietos y los nietos y los nietos de sus nietos.
Esa es otra cosa que justo quería mencionar, que esta es una parte del planeta de la que conocemos muy poco. Realmente, es decir, sabemos que tiene una importancia enorme en la regulación de todos los sistemas planetarios, pero no sabemos muy bien el cómo, ni tampoco qué especies viven allá abajo. Y de todos modos, estamos votando o pensando, planeando o actuando ya en destruirlo. Es decir, es un sinsentido a todas luces.
Y bueno, los riesgos no los conocemos porque estamos hablando
Toda la
de
razón.
algo que no había sucedido, que no se había hecho y que estamos hablando de ecosistemas sumamente frágiles y que, como nos explica Sandor, el agua,
En
la columna
flujo,
de
en
agua
con.
se va a estar moviendo de un lado a otro. Y bueno, México también se pronunció, Sandro, no sé si quisieras comentar algo. Es una de las naciones que ya declaró moratoria en este tipo de exploración, pero supongo que significa en sus aguas. Pero ¿qué pasa entonces con el agua que se va a mover o en las aguas internacionales? ¿Esas son las que estarían susceptibles de ser apoyados por la Comisión Internacional? ¿Sería suficiente que algunos países declaren moratoria? ¿O cómo podremos, a qué le tenemos que poner atención en cuanto a quiénes se suman y de qué lado?
Esa es una buena pregunta. De hecho, la moratoria internacional la comenzó Chile. Chile
Chile
con
con
Costa
Costa
Rica
Rica
y, si
y,
no
si
me
no me
equivoco,
equivoco, Fiji.
Fiji.
Samoa también.
Pero ¿por qué?
Samoa,
Porque
Samoa
en el
también.
caso de
Pero ¿por qué?
Chile,
Porque
porque en el caso de Chile, yo tuve que convencer
al Congreso de Senadores
al
y
Congreso de
sacaran
Senadores
un
que
proyecto
sacaran un
para que
proyecto
Chile tome una
para que Chile
postura
tome
en
una
contra de la
postura
minería
en contra de la
submarina.
minería
¿Quién
submarina.
cuco le
¿Qué
eche?
cuco le eche?
El cuco
El
le eche
cuco le eche
a los
a los
senadores,
senadores,
que
que
tampoco
tampoco
funcionó
funcionó
muy
muy bien,
bien,
son como
son
3 años de
3 años de
trabajo.
trabajo. Era
Era
de
de
que
que
eso iba a
eso iba a
significar
significar
algún
algún
tipo
tipo
de
de
impacto
impacto
económico en la
económico en la
minería
minería de
de
la
tierras de
tierra de
Chile por
Chile
el
por el
cobre,
cobre,
porque la
porque la
ley de
ley de
cobre
cobre
de
de
Chile es
Chile
muy
es muy
baja,
baja.
estamos en el
Estamos en el
0,506
0,506
por ciento de cualquier
de
cosa, ¿no es
cualquier
cierto?, de un
cosa, ¿no es
kilo, por
cierto?, de un
ejemplo.
kilo, por ejemplo.
En
En cambio,
cambio, en
en
los
los
nódulos
nódulos
manganesos,
manganesos,
para
particularmente
que
los nódulos
la
manganesos,
comunidad vea,
que para que la
cómo solo
comunidad
no lo
vea de
manganes,
que
aquí
eso,
tengo
cómo
unos
solo
cuantos
no
que se
lo
los voy a
manganes, aquí
mostrar.
tengo unos cuantos que se los voy a mostrar.
Esto es un nódulo de manganeso.
Eso es lo que están sacando del
¿Ya?
fondo.
Y eso es lo que está.
Sí,
Y aquí
acércalo por
esta
favor un poquito a
minería
la
es
cámara
un
para que.
tipo.
Acércalo por favor si puedes un
Y aquí
poquito a
hay
la cámara, Sandor,
y
para
otro
que
tipo.
quienes nos siguen en YouTube.
Lo voy a poner en la cámara.
Exacto, porque nos
Este
siguen en YouTube,
es un
vean
nódulo
la
de
imagen.
manganeso.
Ajá.
¿Ya? ¿Ya?
Eso es lo que
¿Ya?
encontraron al
Entonces,
fondo
este
del
nódulo de
mar.
manganeso. Exactamente. Este viene de la Clarion Clipperton Zone y este viene de otra parte de los océanos del Atlántico. Se fijan que son diferentes, pero todos tienen las mismas, más o menos similares composiciones.
Y que
Bueno,
son.
estos nódulos de manganeso
¿Cuánto tiempo se tardan
tienen de
más o menos
todo.
en
Ah,
crearse?
eso es bonito. Porque, mire, imagínense que aquí en mi mano, en este de aquí, puedo tener hasta 20 millones de años. Esa es la edad de uno de estos. O sea, si lo sacamos una vez, nunca más los tenemos. ¿Ya? Y este es el
Claro.
patrimonio común de la humanidad que deberíamos proteger para sus nietos. Se dan cuenta que no es solamente el problema de la movilidad y de tener autos eléctricos. Es un problema mucho más serio, ético, geoético, que tenemos que enfrentar. Bueno, con la moratoria. El gobierno no funcionó en
Y
el
además
tiempo
es
del
el mejor
gobierno de
ejemplo
derecha,
de un recurso no
Piñera.
renovable.
Exactamente. No es renovable, de todas maneras. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo me fui a hablar a los militares, a la Armada de Chile, y les dije en una charla: usted, mi comandante, creo que es Comodoro, le dije, cuando usted se retire, no, pero yo soy muy joven, pero ¿qué? 5 años más se retire. A usted le gustaría recibir su jugosa, ¿cómo se llama?, pensión, ¿no? Entonces, bueno, si la minería submarina tiene lugar el próximo año, que debería ser este año 24, dije, se puede olvidar de su jubilación, porque vamos a tener que cerrar las minas. Y toda la plata que recibe la Armada de Chile viene en los dos royalties del cobre.
Ir a recoger esos nódulos que nos enseñaba Sandor al fondo del mar, y es lo que están haciendo las compañías, han creado nuevos vehículos especialmente diseñados para ir a recoger todo lo que puedan, toneladas y toneladas, en el fondo marino.
Que son como de una película de ciencia ficción,
Sí,
de
ficción,
parecen
exactamente, como Avatar.
casi salen en la de Aquaman 2, yo creo, esas máquinas.
Exactamente. Y en Avatar también, en Avatar 2.
Y ya están esas máquinas listas. Greenpeace está denunciando
¿Sí?
que enfrente de las costas de Colima, en México, el Pacífico mexicano, ya está una embarcación con una de esas máquinas para hacer sus primeras pruebas. Y son estas máquinas las que van a bajar al fondo del mar, recoger todo lo que puedan, sin menoscabo de que vayan a mover en todo lo demás, y bueno, y sacarlo, y sobre todo en aguas internacionales, que
Sí,
seguramente la
exactamente.
vigilancia va a ser mucho, mucho menor.
La máquina no está viendo lo que
No
tuvo que
hay
hacer y arrastra
vigilancia.
todo.
Sin la ISA, que es el único organismo, la Autoridad Internacional de Fondo Marino, que podría regular esto, no tiene ni un bote a remo. ¿Cómo va a ir a vigilar? ¿Con qué
No
vamos a
tiene
vigilar?
ni un bote a remo para ir a
Imposible.
vigilar.
Pero más importante aún lo que dice esto. Sí, una cosa es la extracción. Nada, no tiene un bote a remo. Si vamos a recoger los nódulos manganeso, lo que les mostré, ¿no es cierto? En este nódulo que tengo aquí, aquí tengo tierras raras y tengo de todo, pero ¿cómo la hago? La saco con una pinza. Tengo que hacer la metalurgia. Esto tengo que fundirlo. Tengo que sufractarlo. Tengo que procesarlo con ácido para poder llegar al último, al elemento, porque lo que uno necesita es el elemento, no el mineral, el elemento. Eso significa que se usa la misma cantidad de CO2 que si yo saco una roca de la mina Chuquicamata. ¿Cuál es la ganancia? Para el ambiente, ninguna. Solamente para el señor Gerard Barron, ¿no es cierto?, que es el CEO de la compañía de Metal Company, que está, ¿no es cierto?, apoderada por el gobierno de Nauru. ¿Ustedes saben dónde queda Nauru? Es una isla de este porte, que ya le sacaron todo el fosfato Inglaterra y los dejó a todos pobres, excepto a cuatro familias. Y hoy día están pobres de nuevo. Y ese es el país que está, y ese es el país que está apoderando a Canadá, a esta The Metal Company, para ir a hacer minería submarina. ¿Por qué? ¿Por 5 lucas? ¿10 mil pesos? ¿Por cuánto? ¿Para cuánta gente? ¿Para cuánta familia? Un país que ni siquiera son 9 mil personas. ¿Y ellos van a
Y
destruir
es que
mi sistema de vida y el de mi hijo? Yo no estoy de acuerdo.
si pensamos en cómo se hace la minería en tierra, de hecho aquí en México no hemos hablado realmente de eso, pero hay muchos ejemplos de cómo las minerías de oro, que también son de propiedad canadiense en muchos de esos casos, tienen un impacto terrible en la
Horrible.
dinámica social de las comunidades donde antes se hacía lo del oro. En Guerrero en particular, que es una zona de extracción minera de oro, el efecto que ha tenido en las comunidades, en las sociedades, es terrible.
Sí, y además no son pepitas de oro lo que van a ir a juntar, como nos dice Sandro, son minerales que de todos modos acá afuera y en la superficie van a tener que ser procesados por toda
La
el
metalurgia y toda la
procedimiento de la
producción de CO2,
metalurgia.
exactamente.
Que utilizará todos los ingredientes de la minería que después terminan en los cuerpos de agua. O sea, se explica como si fuera una gran solución. Y insisto, a los amigos que quieran saber más de esto, la película Deep Rising, lo explica muy bien. De hecho, platícanos un poquito, Sandro, cómo llegaste a esa película, porque yo creo que es algo muy interesante como vehículo de comunicación de toda la problemática. Una película en 90 minutos puede hacer, si está bien hecha como lo lograron en esta película, puede ser un Matthew Reeves es el director. La película de 2023, muy reciente, seguramente estarás teniendo una corrida comercial y estará en alguna de las plataformas próximamente, pero 90 minutos te hacen un resumen en donde aparte alcanzaron a entrevistar a personas como Sandor, que lo explican muy bien.
Yo quisiera decir que también tiene imágenes preciosas, la verdad, un aplauso a todos los que hicieron la filmación de la biodiversidad del fondo marino, que eso es
Y
increíble.
además está narrada por Aquaman. ¿Cómo llegaste tú entonces a una película con Aquaman, Sandor?
Sí, la verdad es de que Matthew Rich vino a Jamaica, donde está la sede de la Autoridad Internacional de Fondos Marinos, y estaba filmando en algunos lugares, y yo le fui a conversar porque me llamó la atención las cámaras que usaba, que no eran convencionales. Y no, lo invité a almorzar, y ahí me contó qué es lo que estaba tratando de hacer. Entonces yo le conté lo que yo entendía y lo que yo sabía y lo que yo había visto en la autoridad. Y me dije, ¿sabes qué? Yo creo que debe ser uno de los caracteres de la película. Le dije, ya, ¿cómo funciona esto? Entonces me dijo que usaban un sistema que se llama Verité, y eso significa que no hay un script, sino que yo le decía a Matthew con un año de anticipación dónde iba a estar, en qué fecha, y aparecía gente, me filmaba, me hacían preguntas, yo no sabía ni quiénes eran. Entonces, y eso esa fue la manera. Y cuando de repente me dijo, ¿sabes qué? Jason Momoa va a hacer la narración. Entonces me dice, vente a Utah, porque fuimos seleccionados en el Sundance Film Festival de Robert Redford en Utah, en Park City. Y ahí lo conocí. Ahí conocí al famoso Jason Momoa y nos abrazamos. Yo me acuerdo que le dije que no estaba muy seguro conocerlo porque ustedes, los de aquí de Hollywood, ¿no es cierto? Todo es para el marketing y para la cuestión, vas a hacer esta cosa para nosotros y 2 días después te vas a olvidar y a la cresta con la minería submarina. Y me dijo que no, me agarró así, yo igual lo agarré. Entonces me dice, no, yo soy, no, bro, yo tengo un amor por la biología marina, casi fui biólogo marino, nací en Hawái, claro, me crecieron por ahí en las montañas, en el norte, pero nunca he dejado de lado la cosa del océano. Y cuando leí el script, que también fue escrito entre Matt y otras personas, y mi cuchara igual, entonces me dice, hubieron varias partes de las cuales yo me emocioné antes de aceptar. Y de esa manera él aceptó, no cobró un 5 por la narrativa. Y hasta el día de hoy tenemos un par de comunicación, tengo su teléfono, pues, no lo hincho porque me imagino que tiene que tener mucho más cargazo izquierdo que yo, pero lo sigo para todos los lados donde va y en oportunidades en que tenemos que hacer cosas juntos, todavía lo hacemos juntos. Así llegué
Sí, y
al
supongo que
film.
sirvió para dar a conocer el tema, como de la manera en la que yo lo conocí, pues el resumen que nos trajeron aquí en el Premio de Cine Socioambiental que organiza el Museo de Ciencias Ambientales que estamos construyendo aquí en Guadalajara, México, Sandor, para que conozcas, ojalá también tengas por ahí oportunidad de ver el proyecto. Estamos construyéndolo, ya está cerca de estar terminado, y produce este podcast Crónicas del Antropoceno en ese premio de cine socioambiental que ya lleva 15 años dentro del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Se proyectó la película, tuvo, me parece que 2 funciones solamente, pero todos los que la vimos nos gustó mucho. Supongo y espero que esto haya sucedido. Algunos, ¿eh? Sí, fue una película que a muchos nos impactó mucho, y supongo y espero que esto signifique que también está teniendo esas repercusiones en el mundo. ¿Alguien más te ha buscado aparte de mí, que por ejemplo vio la película y dice quiero contactar al especialista que sale ahí?
Montones. He tenido que ir, he viajado bastante donde hacen premier en Noruega, Stavanger, bueno, en el estado del petróleo. Extraño que lo hayan hecho ellos. Pero también en otras partes igual, sí, he estado en muchas sesiones de conversación. Lamentablemente todavía la sociedad parece que no darse cuenta de la implicancia que tiene destruir nuestro océano. Y hemos tenido problemas para encontrar alguien que haga el streaming. De hecho, la única plataforma que lo tiene por costo es IMDb, creo que se llama. Y eso es porque hay una aquí deberíamos tener un sociólogo, imagino, o alguien de esa área, porque hay un problema a nivel mundial de que cualquier cosa que produzca una cierta negatividad o una incertidumbre social, económica y del futuro de la vida, la gente como que mira por otro lado, no quiere saber de eso, quiere vivir el mundo de Bills y Pap, pero no saben que para mantener su mundo de Bills y Pap necesitan que los océanos los alimenten. Una cosa que se olvida muchas veces la gente es de que prácticamente a nivel, yo diría que en el 80% de la comida, ¿no es cierto? Esto sea carne, pollo, la leche, el queso, la mantequilla, viene del océano, porque la mayoría de los animales hoy día comen concentrado, y el concentrado tiene harina y pescado. Entonces, si nosotros nos echamos el océano, no vamos a tener que comer tampoco.
Además, recordemos que la vida se originó en el fondo marino, o sea, fue realmente ahí donde ocurrió todo este proceso, y estamos, como dijimos en todo el tiempo, estamos totalmente conectados con los fenómenos que ocurren en el fondo marino. La mayor cantidad de la fotosíntesis no es, tengo entendido que no es,
es en el océano,
en los bosques, es
no en, es la tierra,
a través de las algas, océano, a través del océano.
Pero todo eso depende de organismos microscópicos que están flotando en la misma agua que quieren ir a ensuciar. Entonces,
que son muy sensibles a los cambios. Realmente,
exactamente, o sea, como dice Víctor. Sí. Exactamente. Una de las preguntas que decían, bueno, ¿y qué pasa cuando lo mira? Es difícil imaginarse, ¿no es cierto? Como dice, no sé si ustedes tienen ese dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Como no se ven los fondos oceánicos, mucha gente dice, ¿qué va a pasar? Un poco, no. Estos alaracos, conservacionistas, Sandor es un revolucionario, terrorista, ambiental, me han llamado todas esas cosas, ¿no? Pero yo quiero compartir con ustedes una pura foto, una sola cosa, si me permite.
Ah, sí, claro.
Espero que lo estemos viendo ahí. ¿Lo estamos viendo? Ya. Esta diapositiva. Esto que está aquí es una representación, ese es el fondo marino hoy día, por ejemplo, la Clarion Clipperton Zone. Hay todos esos ciclos biogeoquímicos, esta es la profundidad. La edad de un sedimento a esta altura pueden ser, si estos son 20 centímetros, son 20.000 años. Viejísimo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vamos a sacar los nódulos que están aquí encima, tenemos que sacar parte del sedimento, y es lo que está acá abajo. Entonces, ahora ponemos la superficie del océano, ahora ya está mucho más profunda. Esto ya está suspendido, ¿no es cierto? Pero esta superficie de aquí tiene 20.000 años. No es lo mismo que el animal que estaba viviendo aquí, con el cual él comía el sedimento y hacía todos estos círculos. Aquí no lo puede hacer. ¿Qué tan cierto es esto? En la que están viendo acá al lado, ¿ven esos surcos fueron hechos por científicos, ¿ya? Pero estos surcos fueron hechos 27 años atrás y fueron muestreados 27 años después. No hay ningún animal viviendo en los surcos. Y esto, el surco, el ancho del surco es 1 metro. Y acuérdense que yo les dije que esto iba a ser 3.000 kilómetros cuadrados. Yo estoy hablando de 1 metro. ¿Qué es lo que desapareció? Todas estas especies nunca más volvieron.
Para los que nos están escuchando a través de plataformas de audio, nos está mostrando una imagen, Sandor, que es como si hubieran rasguñado el suelo con unos surcos de un metro de ancho, pero lo que explica entonces es que ahí ya no volvió a crecer, ya no están nada. Todos los organismos que estaban ahí, lo que hace pensar que el impacto es duradero. Eso fue hace 27 años. Sí, porque fueron solamente unas pruebas que hicieron científicos para ver qué pasaba.
Esa área donde rascaron, digamos, quitaron el sedimento acumulado de miles de años. Entonces, ese sedimento permitía la dinámica ecológica para que todas esas especies, que estamos viendo tiburones, peces, medusas, tenóforos, animales que estaban ahí en esas dinámicas, pues desaparecen.
Bueno, Sandor, te agradecemos mucho que estés aquí explicándonos en Crónicas del Antropoceno. Yo creo que para cerrar nos gustaría que nos digas tú, desde tu punto de vista, ¿qué es en lo que tenemos que poner atención en estos días? Que acaba de suceder lo de Noruega, que se suman a la explotación de fondo marino. Una persona que le interese, que le preocupa, ¿qué tiene que poner atención con respecto a este tema? ¿Dónde estás poniendo tu atención? ¿Cuáles son los puntos medulares? ¿Dónde va a haber el momento de la votación? ¿Cuándo inicia, si es que inicia esto? ¿A qué no hay que quitarle el ojo?
Una súper pregunta, Víctor. Yo no sé si tengo la respuesta. Pero lo que sí, yo ya estoy viejo, estoy a punto de jubilar, ¿no? Pero lo que sí me doy cuenta de que como científico, trabajando toda mi vida en sedimentos, ¿no es cierto?, no consolidados en muchas partes del mundo, publiqué un montón de artículos interesantes y los congresos. Y la verdad que para entregar este mensaje que ustedes lo están haciendo desde su podcast, no sirvieron para nada. Porque la gente que leyó mis artículos fueron otros Sandors, otros Mulso, que trabajan en lo mismo. Entonces, yo no tengo que convencer a otro Sandor, no tengo que convencer a otro Mulso, tengo que convencerlo a ustedes. Y tengo que convencer a la gente que está escuchándolo a ustedes. Entonces, creo que lo que estoy haciendo en este minuto es otra cosa. Estoy utilizando la ciencia que yo tengo, mi experiencia, para traducirla y pasar el mensaje de otra manera. ¿Cómo lo estoy haciendo? Creo que es el único curso, y traten de averiguar si alguien más lo está haciendo. Pero creo que soy el único curso universitario a nivel mundial donde se enseña geoética en ciencias de la Tierra. Yo enseño geoética en ciencias de la Tierra. ¿Qué significa la geoética? La geoética significa cómo mis valores internos, morales y éticos, que me enseñó mi abuelita, mi mamá, mi papá, mi barrio, yo los utilizo para relacionarme con mi ambiente, mi territorio. ¿Y cuál es mi territorio? Mi territorio no es mi patio, no es mi casa, no es mi país, no es mi continente, es todo el planeta. Entonces, ¿qué es lo que gano yo con esto? ¿Cómo paso el mensaje a la gente de que esta cosa que es tan trágica, el mensaje tiene que llegar de muchas maneras, no solamente leyendo y entendiendo la ciencia y la ecuación de genética general, que muy poca gente la conoce? Sino que lo que yo he comenzado a hacer es trabajar con artistas. Yo empecé a trabajar con un compositor muy amigo mío, Sergio Berchenko, al cual yo le di una narrativa basada en 2.800 papers que yo analicé de los fondos oceánicos del mundial y encontré patrones de cosas, tasas de cambios diferentes, depende del océano donde estaba, los animales lo hacían de una manera, acá lo hacían de otra manera, y a mí se me empezó a decir, bueno, esa es una sinfonía. Y compusimos una sinfonía que se llama la Sinfonía de la Profundidad. El primer movimiento se llama Cosmogénesis. Ya lo entrenamos en Chile y estamos produciendo los otros movimientos. Pero al mismo tiempo hice otra cosa. Transformé cómo se conecta esto, cómo puedo llevarlo a un chico, que es importante mantener este tipo de relaciones. No ecológicas como nos enseñan nosotros, la competencia, la predación, no, otro. Una cosa que nosotros nos olvidamos, que nosotros nos relacionamos con los animales por amistad. ¿Cuántos de ustedes tienen un perrito o un gato en su casa? Esa es otra especie. Pero uno siente hasta amor. Llora, se deprime si se mueren o si están enfermos. Pensemos lo mismo en los animales, porque están debajo del agua, no son diferentes de un gato o de un perro. ¿Qué es lo que cree un ballet? Uh-huh. El ballet de la profundidad es la relación de amistad entre un cachalote y ¿cómo se llama esto? Un squid gigante. Calamar gigante que vive en la profundidad y que es su presa. Pero el calamar es el único mamífero que puede bucear hasta 2.000, 3.000 metros.
Los otros no pueden. La otra no puede, nadie puede. Él solamente puede. Entonces él va hacia abajo y se encuentra con esta cosa siendo juvenil y comienzan a conocerse. Y sube y baja y sube y baja. Entonces de repente se da cuenta de que en la superficie todas sus otras especies están danzando de una manera extraña. Entonces va abajo a ver si está pasando lo mismo. No, todavía no pasa. Vuelve a subir, vuelve. Esto está todo en un escenario. Les voy a mandar los links para que lo vean.
Sí, lo ponemos entonces, ahí para compartírselos.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final se da cuenta de que arriba, ¿no es cierto? Nosotros estamos destruyendo todo con plástico, cambiando el clima, estratificando los océanos con los cambios de temperatura. Y él ve que se mueren sus especies. La biodiversidad que ha habido desaparece en el agua superficial. Entonces él bucea nuevamente. Cuando ve abajo que están muriendo también las especies ahora en los fondos oceánicos, el cachalote hace una decisión prácticamente humana. No sube. Y ahí termina el ballet. Obviamente nunca voy a ganar un premio en Estados Unidos porque todas las películas americanas son felices y viven de aquí hasta el futuro. Pero esa es la realidad.
Es la
tenemos
realidad.
Tenemos que hacer decisiones, tomar decisiones que no nos gustan. Pero lo que tenemos que ver es de que a lo mejor esas decisiones que no nos gustan, que nosotros llamamos sacrificio, van a tener un impacto mucho más grande en el futuro. Creo que eso es lo que tenemos que hacer hoy día, porque ya no puedo convencer ni siquiera a mi estudiante que es la universidad de preocuparse de los fondos oceánicos cuando ni siquiera se los puedo mostrar, a no ser que sea una película, porque no tengo barco oceanográfico. ¿Qué es lo que hay que hacer a nivel de la Autoridad de Fondos Marinos? Hay que crear una universidad universal, cosa de que todos los niños de todos los continentes, particularmente de los países en desarrollo, puedan participar en su vida de formación, sean médicos, ingenieros, economistas, lo que sea, pero una parte, un semestre, arriba de un barco oceanográfico y que vayan a ver, este es tu territorio. Y este territorio es el que te permite que tú hagas lápices y ganes dinero, o botones y hagas dinero, o tengas un grado de medicina y ganes dinero haciendo medicina, o agricultor. Pero no te puedes olvidar y desconectarte que sin los océanos y lo que ocurre en los fondos oceánicos es lo que te permite que tú tengas gallina.
Sí, yo realmente lo único que agregaría es, no sé, de alguna manera enviar todo el apoyo, el agradecimiento y el aplauso a todas las personas que investigan y defienden los océanos y la tierra también. O sea, hay un montón de personas que sí están haciendo algo, que están alzando la voz en todos los países, que no es un trabajo fácil y que incluso se pierden vidas debido justamente a todas estas injusticias que están ocurriendo. Así es que si de alguna manera este mensaje puede hacer que otras personas nos sumemos a estas actividades, a esta manera de defender el océano, pues qué mejor. Entonces, pues yo creo que eso es lo que agregaría.
Una más de las expresiones del antropoceno, de esta crisis socioambiental que provocamos con los excesos de nuestra civilización, y hay que entender muy bien que toda solución trae nuevos problemas. Nada más tenemos que poner atención a que los nuevos problemas sumados no sean peor que el problema inicial que se busca solucionar. Este es uno de los casos en los que se propone una actividad que será muy, muy lucrativa, pero de la que no se han revisado todas las implicaciones que podrían ser más graves, complejos, duraderos y profundos para el planeta que el problema que se supone que vienen a solucionar, que era la escasez de tierras raras. Sandron Mulsow, ahora sí lo dije bien, ¿verdad? Sandron Mulsow, muchas gracias por acompañarnos en Crónicas del Antropoceno. Un abrazo hasta allá. Insistimos una vez más, porque de veras que lo vale, es... Busquen esa película Deep Rising de 2023, dirigida por Matthew Reeves, en donde conocimos, porque entrevistan a Sandor. Si quieren saber acerca de este gran fenómeno que está sucediendo en este tiempo que te toca vivir, en esta época humana en la que compartimos todos un planeta y en lo todos lo tenemos que cuidar. Bueno, muchas gracias, Sandor.
Cuando les pregunten, para ver un resumen de lo que hablamos hoy día, sí. También yo hice una TED Talk en Perth, en Australia, este año, en abril. También la pueden ver y ahí hay un resumen bastante cortito de lo que hablamos hoy día para que la gente se interiorice y busque a raíz de eso, que si están interesados en seguir y si alguna de las que los están escuchando y les llaman necesitan contactarme, yo estoy disponible para quien sea.
Y te agradecemos la disponibilidad, Sandro, que nos contestaste y nos acompañaste sabiendo que tienes una agenda apretada. Así que, bueno, un abrazo hasta Chile. Sandro, muchas gracias por acompañarnos. Y, pues, bueno, ahí cerramos el tema por hoy.
Sí, muchísimas gracias. a todos.
Y seguro que la próxima vez que vaya a México voy a ir a Guadalajara, que he estado trabajando en el Sinfesta en Mérida.
Ah, sí. Por favor, déjalo saber para que te podamos llevar a conocer el museo que estamos construyendo acá.
Pero de todas maneras, encantado.
Ok, muchas gracias. Pues bueno, y gracias a ti que nos escuchas y que nos ves a través de la plataforma de podcast y de YouTube. Recuerda que tenemos las redes sociales de Museo de Ciencias Ambientales. Ahí puedes estar en contacto con nosotros. Busca los otros capítulos que tenemos de Crónicas del Antropoceno y está pendiente porque aquí continuaremos haciendo más de estas crónicas y de la época humana que nos toca compartir y que nos toca enfrentar.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.